COPE Más Málaga.
Estar informado.
En COPE Más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Muy buenas tardes, pues sí, a esta hora ya abrimos las puertas del gabinete de economistas. Hasta las 2 de la tarde me acompañan en el estudio Paloma Moreno, economista y socia directora del Grupo de Auditores Públicos S.A. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
En esta mesa también Julio Andrade, consejero de Juris Cátedra. Julio, una semana más, bienvenido.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes.
Leandro Lomeña, economista y director de área de España S.A. Seguros de Vida y Pensiones. Leandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también está con nosotros Belén Jurado, la directora de la escuela ESESA. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya lo hemos anunciado, nuestro invitado de hoy es el presidente de la Asociación Agraria ASAJA en Málaga, Baldomero Bellido. Baldomero, bienvenido, gracias por venir.
Muy buenas tardes.
Vamos a tener tiempo hasta las 2 de la tarde de hablar de los aranceles, de ya están en vigor desde el pasado viernes, de cómo le está afectando al campo malagueño la imposición de esos aranceles. Eso será enseguida. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida entramos en materia.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Juris Cátedra, abogados, economistas y auditores de cuentas. Experiencia de más de 30 años, más de 60 profesionales. Derecho civil, derecho mercantil y derecho concursal. Expertos en fiscal y laboral, auditorías, due diligence, compliance, valoraciones de empresas. En calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto D, 952-36-3200. Servicios de confianza para tu tranquilidad.
¿Le preocupa su jubilación? En España S.A. llevamos desde 1928 asegurando a las familias españolas. Nuestros seguros de vida, totalmente garantizados, protegen a su familia y le permitirán disfrutar de una larga y confortable jubilación sin sorpresas. España S.A., Compañía Nacional de Seguros de Vida y Pensiones, seguridad, tradición y solvencia. Estamos en Alameda Principal 47, teléfono 952-300644 o en espanasa.com.
El futuro está aquí. Fórmate con ESESA IMF sin salir de Málaga. Administración y dirección de empresas, finanzas, fiscalidad y también marketing, recursos humanos, big data y ciberseguridad. Tu futuro profesional en ESESA IMF. Infórmate del plan de becas en ESESA.eu.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, también a través de internet en cope.es/Málaga. Lo primero, Paloma, te quiero preguntar, la actualidad del Colegio de Economistas, ¿por dónde pasan esos días que tenéis organizado?
Pues como venimos anunciando estas últimas semanas, ya por fin da comienzo esta semana los dos cursos que se tienen previstos sobre 101 casos prácticos de fiscalidad para el 2019-2020. Uh-huh. Se van a impartir en dos sesiones, los martes y los jueves, y serán desde ahora hasta el mes de mayo. Entonces, esta semana ya dan comienzo esos dos cursos para ponernos en al día de todo lo que será la fiscalidad.
Eso, porque eso cambia muchísimo y para eso los profesionales tienen que estar al día, claro que sí. Bueno, vamos a entrar ya en materia, a hablar del asunto que nos ocupa hoy, nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, los aranceles, que ya están en vigor desde el pasado viernes, aranceles del Gobierno de Estados Unidos. Para ello, para hablar de ese asunto, hemos invitado al presidente de ASAJA en Málaga, Baldomero Bellido. De nuevo, Baldomero, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno.
Bueno, aranceles del presidente norteamericano Donald Trump ya en vigor. Es el cuarto día hoy desde que comenzaron el viernes. Para que entendamos qué está pasando, vamos a irnos al origen de este asunto, que parece, en fin, un poco increíble, a lo mejor, no sé si es la palabra, pero que tiene que ver con aviones, una guerra ahí comercial entre dos compañías, y al final esto le afecta a los trabajadores del campo, por ejemplo, de Málaga. ¿Qué ha provocado que Trump, de casi un día para otro, anunciara que iba a imponer estos nuevos aranceles?
Bueno, realmente esto no es una cuestión unilateral. Aquí estamos sometidos, somos miembros de la Organización Mundial del Comercio y estamos sometidos a temas de división y temas de digamos, de baremación de cómo se están realizando las exportaciones de uno a otro país y cómo se están ayudando a ciertos productos, y en algunos casos se está vulnerando alguna de las normas de esta Organización Mundial del Comercio, que eso es lo que sea, como dice, el origen. ¿Cuál es? Pues dos compañías aéreas, Boeing, Airbus, hay un conflicto que una dice que se le está ayudando, la otra dice que también se le está ayudando en el otro país, y esto lleva muchos años y ahora ha salido el dictamen hace poco, el dictamen ya se conocía, pero hay otro dictamen que está en ciernes de conocerse, que es la sanción también a Boeing, por también está recibiendo alguna ayuda. Aquí le da potestad al Estado que, digamos, que está denunciado, que en el caso de Estados Unidos, y le da una potestad para aplicar 7.500 millones de dólares a los aranceles, a productos que él decida. Pero cuando salga el tema de Boeing, pues la denuncia son de 12.000 millones de dólares, también lo que estará que la Unión Europea podrá aplicar a productos de América, ¿no? Entonces yo creo que al final no tenían que haber entrado otros sectores que no fuesen los implicados, que son en este caso la industria aeronáutica, y no ha tocado a los agricultores, porque al final al darle potestad de a quién dirigir y qué lista poner, pues ha ido al complejo, a los países donde está el complejo Airbus, y ha ido a los países y a los productos que sabe que hace daño, y sobre todo ha ido una cuestión muy importante, y es lo que más nos afecta, que es a romper la unidad de mercado que tenemos. En Europa tenemos un mercado común de productos agrarios, aquí todos los productos pasan sin frontera, no tenemos ningún arancel entre los países miembros, y a veces resulta que le aplican un arancel a uno solo de los productos, de los países. Uh-huh. Y a un producto que en otros países se producen de igual forma, con el mismo tipo de ayuda, la misma forma de trabajar, que es el caso de Portugal, Italia y Grecia, ¿no? Entonces, al final, pues, nos vemos doblemente vulnerados, porque si parte de nuestro trabajo estaba dirigido a este mercado importante que es Estados Unidos, en el cual, en el caso de aceite de oliva, que quizá, tanto como en aceituna de mesa, es el que más le afecta, pues en Estados Unidos se consumen 300 millones de kilos de aceite de oliva, y hay 300 millones de habitantes, o sea, se consume un kilo por habitante. Los esfuerzos eran por incrementar esa cantidad. Si se hubiera conseguido el doble, pues podríamos haber, digamos, paliado un poco esos excesos también de producción que estamos teniendo en la Unión Europea, que fuesen absorbidos por este mercado. Esto ahora pues nos pone un poquito al pie de los caballos, porque ya no es solo el aceite que va de España, sino incluso el aceite que iba de España hacia Italia y se dirigía embotellado a Estados Unidos también va a tener arancel. O sea que nosotros nos han dejado fatal, se mire por donde se mire. Ya llevamos 2 años en los cuales España exportaba más aceite a Estados Unidos que Italia, ya uh-huh. habíamos superado ese tópico que había anteriormente, que los italianos siempre eran los que ganaban con nuestro aceite, ya España exportaba más aceite a Estados Unidos, llevamos 2 años, y ahora pues no sabemos cómo se va a comportar el año siguiente y a dónde tendremos que dirigir las exportaciones, porque todo, la interprofesional del aceite de oliva, que recauda una cantidad para hacer acciones de promoción, se estaban haciendo la mayoría en Estados Unidos, era el gran mercado, y ahora a ver cómo
dónde os dirigís ahora. Por explicar y que a los oyentes les quede claro, ¿a qué productos, si nos centramos en Málaga, cuáles son sobre todo los más afectados por estos aranceles y de qué cantidad estamos hablando? Quiero decir, ¿cuál es el arancel que se impone desde el viernes a esos productos?
Sí, es más, es que un barco que fuese ya con aceite de España hacia Estados Unidos, el viernes, al desembarcar, tiene que pagar un 25% del valor al que estuviera marcado lo que es el producto, el precio del producto que se transportaba. Ya el mismo viernes, o sea que esos contratos que estaban en vigor se han quedado totalmente en el aire. Y ahora, pues, empresas, principalmente, me has preguntado por los productos, principalmente aceite de oliva envasado. El aceite de oliva que vaya a granel no tiene arancel, lo que también nos preocupa, porque se estaba desarrollando una industria agroalimentaria que ahora casi habrá que desmantelar en gran parte, porque al final habrá que mandar aceite de granel allí y se envasará allí en Estados Unidos para, digamos, eludir un poco la cuestión del arancel, pero eso nos empobrece a nosotros como país. Por otro lado, la aceituna de mesa, que ya la negra ya también tenía un arancel, y lo que se estaba mandando aceituna de mesa verde a Estados Unidos y se ennegrecía allí, por el proceso de oxidación se ennegrecía, pero ahora ya es a toda la aceituna de mesa, verde, negra, envasada, no envasada, o sea, la aceituna de mesa, que es un gran producto también de la provincia de Málaga. Este año y el año pasado produjimos unos 68 millones de kilos de aceituna de mesa. Y a esa le va a afectar, porque en gran parte, aunque tenemos una parte de Málaga que produce la variedad loreña, que esa no se exporta mucho, de consumo mucho más local, pero la gran cantidad de este producto, que es la aceituna de variedad ojiblanca, pues su destino es la exportación, y en gran medida también iba destinada a Estados Unidos, no en tanto porcentaje como el aceite, pero también bastante, porque en el centro de Europa sí se consume mucho aceituna de mesa española.
¿Tenéis algún cálculo del daño económico que estos aranceles va a hacer al campo malagueño?
Bueno,
¿alguna previsión?
Claro, es que la cuantificación del cálculo a menos se ha hecho un poco a la ligera, es decir, bueno, si se exportan 200 millones de euros, el 25%, o sea, 800 millones de euros, la cuarta parte son 200 millones de euros, lo que le afectaría a Málaga, sería a toda Andalucía. Pero es que esa cuestión no es la que estamos viendo, el sector no está barajando esa cifra, porque al final es que si te sacan del mercado porque tu producto es más caro que el resto y es similar al resto, pues es que prácticamente no es una cuestión recaudatoria de cuando al mandarlo allí se pagaría una cantidad, con lo cual al final el producto para el agricultor sería más barato, sino es que al final es que te sacan de mercado, con lo cual...
Claro, al final son pérdidas, se deja de vender.
Uh-huh. Ahí la cuestión es, por supuesto, se va a trabajar también en poner en valor la calidad de nuestro producto para que al final pueda ser asumido por el consumidor a un precio algo superior, pero en un producto que, como he dicho, estamos intentando crecer tanto en volumen, porque necesitamos crecer en volumen de exportación, porque España ya es un mercado muy maduro, y en el cual, en el caso de aceite, no se consumen más de 500 millones de kilos de aceite, este año han sido 540 millones de kilos de aceite, pero porque ha bajado el precio, pero a los precios que son interesantes para el agricultor, pues en España cuando sube un poco el aceite, y todo lo vemos, se desvía la compra, se desvía un aceite de una calidad inferior o de girasol, con lo cual no volvemos de esa cifra. Es decir, que todo lo que no fuese crecer en exportación era prácticamente imposible de crecer con este volumen de crecimiento de las nuevas plantaciones que tenemos en nuestros campos, los agricultores.
Paloma.
Eso puede llevar acarreado una bajada de precios para lo que es el producto aquí en España, ¿no? O en el resto de, sobre todo en España, ¿no? Para intentar dar cobertura a esos productos que se quedan sin salir, ¿no? A esa
efectivamente,
oferta.
Además estamos precisamente la semana la anterior se celebró, no la pasada, sino la anterior, hubo una gran manifestación en Madrid protestando por los bajos precios ya de por sí que tenemos en el aceite de oliva. Si a esto le tenemos que recortar algo más, es que ya deja de ser rentable para la mayoría de las explotaciones que tenemos en nuestro país, porque es que aquí hay mucha nueva plantación en la cual tiene unos costes más ajustados y podrían vender aceite a un precio inferior, pero la mayoría, sobre todo en nuestra provincia, que tenemos una zona muy productiva, la comarca noreste de la provincia, es la más, digamos, la mayor en producción, pero tiene una orografía complicada que le hace difícil mecanizarse y poder adaptarse a estos niveles de precios, con lo cual...
Pero es que si no les toca hoy, se va a quedar...
Efectivamente, ¿no?
Al final
se va a regular en precio, pero el precio
pero
es
pérdida
rentabilidad. Sí. Bueno, porque estamos hablando de un producto que ya está envasado, que tiene además un periodo de consumo específico. Si no sale, las pérdidas todavía pueden ser mayores.
Efectivamente, aquí sumamos eso a la pérdida posible de mercado, a la pérdida de precios, todo sí. Eso hay
que buscar nuevos mercados.
Por lo menos, una pregunta. Ahora que España ya no tiene la competencia a la hora de poder negociar este tipo de temas, ¿cómo se ha comportado la Unión Europea? Porque claro, por lo que has comentado, aquí han atacado directamente a la línea de flotación de la Unión Europea. Es decir, selecciono y separo aranceles en función de países, algo que en principio no se debería ni siquiera haber permitido, o no sé cómo se hubiese gestionado. ¿Cómo ha gestionado esto la Unión Europea? Porque realmente ahí está la clave. Si hemos cedido competencia, será para que nuestra defensa en el conjunto se suponga que es mayor y mejor.
Debiera ser así, pero tenemos una mala experiencia, y es como he comentado anteriormente con la aceituna de mesa negra, que tan solo era también a la española, ¿no? Ni la italiana ni la portuguesa tenía ese arancel que ya estaba instaurado desde el año pasado. Entonces, y ante esa medida que esa sí fue unilateral, eso fue una denuncia de varias empresas de Estados Unidos a empresas españolas, y fue en un tribunal que ahora se está también viendo si al final se van a poder revocarse esos aranceles, pero que esa medida no ha provocado ninguna actuación por parte de la Unión Europea para de ayuda a los agricultores que se han visto lesionados sus derechos en esa diferencia. En esta, ahora se anuncia por parte del Ministerio, bueno, de la Unión Europea, que es una de las reivindicaciones que había en la manifestación de hace dos semanas, que era la activación del almacenamiento privado, una cuestión que se va a poner en marcha, pero digamos para el volumen, o sea, para esta cuestión es como un parche, y esta cuestión que sí, que va a ayudar, pero realmente no es la cuestión principal que puede ayudar a rebatir esta decisión adoptada por Estados Unidos.
Y hay países dentro de la Unión Europea a los que se ven afectados como consecuencia de esta medida de Estados Unidos, Francia, Alemania, que también le han vetado, bueno, le van a incrementar los aranceles en sus productos. Que yo no sé si quizás por la gestión del propio gobierno de estos países, que no sé si el español ha hecho algo en ese sentido, se ven menos afectados, como por ejemplo Francia, ¿no? Francia los productos que le han incrementado ha sido el vino, pero no el champán, que al fin y al cabo es el que más, creo yo, salida tiene
en venta, globales, ¿no? En términos globales, Francia está casi afectada, casi el doble que España, ¿eh? Y
en cantidades.
Es decir, si hablamos en millones.
El producto estrella.
Sí, pero en millones. Francia tiene unos 200 millones del reparto de este nuevo aranceles. Alemania también está por encima de 200. Reino Unido, no, Italia, sí. Islandia. Estamos los sextos con 120 millones de impacto en este reparto
con respecto
arancelario.
Al total. Porque claro, habría que verlo con respecto Europea. Al total. No.
Yo quiero relativizar un poco. Hombre, en principio me parece un atropello esto que traen, y como consecuencia de Airbus y Boeing, pues aplique aranceles para intervenir en un comercio internacional que no debería de ser, puesto que el comercio debe ser de libre comercio y ajustarse a las normas de libre circulación, como así existen entre los países. Esto no lleva a ningún buen sitio las guerras comerciales, tanto con nosotros como con China, es decir, el señor Trump vuelve a excederse, pero si relativizamos los temas, vemos que de los 320 millones de toneladas, como ha indicado Baldomero, España es el exportador presente de la mitad, de 160 millones. Si bien 100 millones quedan exentos de aranceles porque van a granel, y eso no se van a grabar. Solamente se van a grabar los 60 millones envasados. Pues sí, ahí tendremos que competir también con un aceite italiano que también va a ser grabado, un aceite griego que también se ha grabado, y como tú has dicho, en calidad tendremos que salir hacia adelante, ¿eh? En el sentido que si una botella, por término medio, cuesta 10 euros, pues tendrá que pagar el americano, si quiere tomar el aceite, 12 euros. ¿Crees que el americano va a renunciar por 2 euros a seguir consumiendo aceite? Es mi pregunta, a seguir consumiendo buen vino.
Bueno, se le va a trasladar
obviamente,
el arancel
no
al
ningún,
consumidor. Eso es lo primero, ¿no?
¿Eh? Seguro.
Se le va a trasladar al consumidor.
Sí, pero claro. Yo entiendo, Leandro, yo creo que...
Bueno, seguro, no sabemos hasta dónde va a llegar.
El aceite italiano también va a tener ese arancel, claro. El envasado.
Sí, por eso
no,
lo tiene.
No lo va a tener. El aceite italiano no va a tener ese arancel, salvo... Que vaya,
el que nos compra nosotros lo marque, que una gran mayoría.
Es que como las cosas no vienen nunca solas, vienen acompañadas. Cuando viene mal, viene mal todo.
Que pues, parto de la idea que no es ninguna buena noticia, pero que todo cuando se relativiza y se debe, tampoco...
Hombre, hay que buscar soluciones.
Y también depender en tanta medida de un país como Estados Unidos. También se habla de que se puede exportar a Canadá, y que Canadá también reexporte a los Estados Unidos, puede ser una vía. Exportar más a China, que también se está abriendo. Nuevos países, no depender de un solo cliente, por así decirlo. Como siempre pasa con los temas agrícolas, y sin crítica, espabilar un poco y ser competitivo, abriendo nuevos mercados y jugando con nuevas cosas que te pueden venir. Es decir, que es muy sensible el campo a cualquier mala noticia como esta. Eso sí, de la aceituna negra y la aceituna esa que es de muy baja calidad, ahí sí veo yo que es un problema más, porque así ahí sí le da igual a un consumidor comprar una aceituna que otra para echarse una pizza. Pero ya cuando hablamos de productos tan de calidad como el aceite, el buen vino, el buen ese, independientemente que no estoy diciendo que no sea un problema, pero es más relativo.
¿Qué ¿vale? crees, creo yo, Baldomero?
Yo ahí lo único que discrepo un poco es la cuestión de que no va a ser el mismo precio el que va a tener un aceite de calidad, porque el que viene de Italia en gran parte también tiene calidad. Hay acuerdo preferente también con de aceite de Marruecos, que hay nuevas plantaciones de aceite de calidad, y hay un acuerdo preferente que va a ir sin ningún tipo, va sin ningún tipo de arancel y va a seguir yendo, con lo cual al final nos deja un poco
indudablemente no una, repito, no una buena noticia,
no,
pero
ya por relativizar el tema de los otros países, por supuesto que se está haciendo, muchas acciones comerciales para incrementar, pero no son un mercado tan maduro en este producto. Cuando escuchamos se está creciendo en China y se crece un 40% la exportación a China, es que de 30 a un 40% más estamos hablando de 12 millones de kilos, cuando realmente aquí vamos a tener un problema, vamos, una producción, este año no está lloviendo, por desgracia, pero y todos los agricultores no queremos que llueva, aunque tengamos problemas para vender nuestro producto, pero queremos que llueva porque dependemos de
si
eso.
Si llueve, porque hay mucho, si no, bueno, llueve, porque hay poco.
Pero hay que, tiene que llover.
Bueno, esa es la vida siempre. ¿No? La queja siempre tiene que estar ahí.
Se queja. Tenemos que llueva, aunque nos cueste trabajo venderlo, pero siempre tenemos que venderlo.
Por lo menos, esto no puede ser. Yo estoy, lo que ha dicho Leandro, comparto una parte, otra a lo mejor discrepo, pero en general, este tipo de cosas yo creo que pueden venir bien para reestructurar muchas veces los sectores. Es decir, a veces nos acostumbramos a funcionar de una manera, da la sensación de que el agricultor está muy pegado a todo lo que son ayudas estatales o incluso a temas muy, muy políticos, y que la actividad empresarial, pues bueno, va un poco al rebufo de todo esto, ¿no? ¿No crees que esto puede favorecer también una reestructuración del sector agrícola, sacar músculo para poder tener una producción potente, para poder llegar a países muchísimo más? Porque ¿qué ocurre? Muchas veces es que cuando un pequeño agricultor tiene una pequeña producción, tampoco la puede vender muy lejos de su casa. O sea, ¿se puede aprovechar también esta circunstancia? Porque también todo llega. Es decir, el consumidor americano está claro que pagará un 12 y pico, pero al final eso se resiente. ¿Puede aprovecharse esa circunstancia para que todo el sector agrícola o una parte de él se cooperativice, trabaje mucho más conjuntamente, mire más el tema de los costes, haga una promoción conjunta de cara al exterior? Es decir, generar de verdad una auténtica marca potente para poder salir fuera de con unos costes mucho más relativos.
Hombre, por supuesto, de grandes males, grandes soluciones. Al final se intentará buscar la solución. Lo que sí es verdad es que todo eso que me estás comentando ya se estaba haciendo. En gran medida, se estaba aglutinando mucho la oferta, intentando no ser tan débil frente a la gran distribución. Se están haciendo, acometiendo labores de promoción de forma conjunta con ese dinero que se le trae de forma obligatoria a todos los productores con la Interprofesional de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa. Y yo creo que se estaba trabajando mucho. Lo que sí es verdad que a lo mejor pues se estaba volcando en un mercado que era el más emergente y el que más tenía capacidad de crecer. Ahora, que se siguen haciendo todas estas acciones, se van a seguir llevando a cabo en Japón, en China, en
pero claro,
en
Asia, es que yo vuelvo a lo mismo, es que hay algo que se llama factor tiempo, que todo requiere, que no estamos hablando de un producto que no sea perecedero, sino que además lleva los plazos de apertura de nuevos mercados, y cuando hablamos de países emergentes son todavía mucho más lentos, y cuando en cambio hay unos productos que es que tienen que salir, porque si no las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Y aquí pues lo que ha supuesto ha sido un traspié totalmente para el sector, claro, porque ha sido una medida totalmente imprevista de última hora con un plazo de tiempo muy corto. Y yo ahí es donde veo.
Yo ahí totalmente de acuerdo, porque es que cuando te pillan con el pie cambiado, es que te da tiempo, vamos. Y como estaba diciendo antes, nos pilla la tormenta perfecta, puesto que en Túnez hay una cosecha prácticamente récord. En Italia el año pasado prácticamente no había cosecha y este año hay una buena cosecha, no es un récord, pero una buena cosecha. Al final todo va en contra y a favor de los que no somos nosotros. Y la cuestión que se comentaba antes, si se estaba haciendo o que se había hecho por parte del gobierno español, pues no nos han dicho lo que estaban haciendo. Lo que sí sabíamos, y de primera mano, de cómo estaba el conflicto de la aceituna de mesa, ahí un despacho de abogados que están defendiendo esto en Estados Unidos, y nos avisaban este verano, oye, que aquí están los griegos y están los italianos y están haciendo presión, hay lobbies de presión para que no se incluyan ciertos productos. Y hemos visto una cierta tranquilidad pensando en que no iba a ocurrir esto, y estoy convencido de que no se había hecho los deberes como se tenían que haber hecho, han hecho en otros países. Que sí es verdad que estamos en el complejo Airbus y somos uno de los países, digamos, de los países que estamos abocados a que nos castiguen por este, nos pusieran en el ojo de mira. en el punto de mira, pero yo creo que se debería haber hecho alguna previsión porque han tocado un sector que es vital para la agricultura.
Muy sensible.
Y, sí,
muy
totalmente sensible, española. Sí.
Muy sensible.
¿Y esto puede tener marcha atrás? ¿El arancel se puede acabar eliminando en algún momento?
Yo creo, es que hasta que no salga el veredicto hacia Boeing de cuánto se le puede aplicar, y digamos ya ahora yo te aplico a otro sector, que al final, como se ha dicho aquí, el gran perjudicado también es el consumidor, al final es el consumidor tanto de aquí como de allí. Si ahora vienen productos que vienen de allí y se le aplica un arancel, se encarecen, y allí se encarecen. Y al final son los aviones los que han entrado en juego, que realmente también recibían. Se ha hablado aquí de que los agricultores recibían ayudas, pero vamos, la sanción a los aviones es porque recibían ayuda.
Sí, sí, cierto,
no,
cierto.
Que no, ellos tienen un mercado que vuela, pero que también recibe ayuda.
Al final todo hay que relativizarlo. Obviamente insisto en una buena noticia, pero a través del cooperativismo que hay en Andalucía, de asociaciones como Asaja y los preparados y el gran producto que tenemos, seguro que salimos de esta.
Y sobre todo diversificar y buscar otros países, porque he visto la forma de actuar que tiene Estados Unidos. Claro. Creo que bueno, que se está quedando
y esto rompe con la imagen de Trump de que es liberal. O sea, esto es lo contrario de lo que es el liberal. Es decir, un proteccionismo, cosa que además hace poco ha demostrado también con China, posiblemente con más razones aquí, ¿no? Con China, con el tema de la manipulación de la divisa y el valor de la moneda y tal, que tenía otra lógica. Pero lo que está claro es que la política que ha emprendido ahora mismo con respecto de defensa de Estados Unidos es directamente el arancel, que es lo contrario de lo que promueven todos los organismos internacionales de mercado, y sobre todo del liberalismo que se le achaca atrás, ¿no? A la hora de hablar de él, ¿no?
Bueno, nos quedan apenas 3 minutos para terminar y no quiero que Baldomero se vaya sin preguntarle por, en fin, la lluvia o la no lluvia, mejor dicho. Estamos ya el nuevo año hidrológico, el agua, bueno, parece que no termina de llegar. ¿Qué previsiones tenéis? ¿Cómo se plantea la campaña? ¿Se empieza ya a hablar de sequía en el campo? ¿Cómo está la cosa?
Precisamente ahora mismo se está celebrando en el Palacio de la Tinta una reunión para informar del sistema de la sarquía, del pantano de la Viñuela, y es por cuestiones, hay garantizado lo que son los riegos, espero que es lo que se esté hablando allí, pero que hay una gran preocupación porque es que no ha llovido ni está previsto que llueva. Este fin de semana iba a llover lo más grande y esta semana, y en la zona norte han caído 8 o 10 litros, donde más, y eso realmente es que no llega a ningún venero. Eso, para que nos hagamos una idea, cala 5 o 6 centímetros en la tierra, con lo cual eso no palía nada. Es una cuestión que tenemos pendiente. Nosotros presentamos este año alegaciones al tercer ciclo de planificación hidrológica de la cuenca mediterránea, porque hay muchas obras por hacer y a ver si se planifican del 2021 al 27 para que gota que haya pues se pueda acumular y se pueda aprovechar de una forma eficiente, que el principal interesado son los ciudadanos y entre ellos el agricultor.
Las obras hidráulicas, que de eso venimos hablando de hace tantos años, cosas que no se hacen y que siguen sin hacerse.
Eso es lo que hemos planteado en estas alegaciones. Hemos ido recopilando el primer ciclo, que se planteó hacer y no se ha hecho, en el segundo ciclo, lo que se planteó hacer y no se ha hecho, y que no queremos que vaya al tercer ciclo si no está acompañado de una dotación presupuestaria que al final se esté escrito porque se vaya a hacer realmente. Lo que queremos que en una criba se ponga, se va a hacer esto o no se va a hacer esto, pero que se haga algo, porque venimos padeciendo que tan solo se han realizado obras de urgencia y obras de emergencia, que al final no es solución, son parches que no palian ni resuelven ninguna situación.
Pues a ver cómo van evolucionando los meses, ojalá que la situación vaya a mejor. El presidente de la Asociación Agraria Asaja es Baldomero Bellido. Baldomero, muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros por permitirme explicar, aunque sea en este caso para lamentarnos de cuestiones que ojalá pudiéramos salir a corto plazo.
Bueno, pero hay que explicarlo todo y dicho queda. Muchísimas gracias por haber venido. A Belén Jurado, a Paloma Moreno, a Julio Andrade y a Leandro Lobeña, pues nada, os espero en una semana aquí para seguir hablando de asuntos que tienen que ver con la economía. Así que a todos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a los oyentes, pues nada, les digo que nos encontramos en 20 minutos para resumir las noticias del día aquí en Málaga. Así que hasta ahora.
El